Estamos celebrando nuestro segundo domingo del Adviento, el tiempo que nos prepara a la celebración del nacimiento de Jesús en la Navidad. Año tras año repetimos este ritual preparando el nacimiento de Jesús. Un nacimiento, ustedes lo saben, es como una expresión paradigmática de la esperanza, porque si algo uno espera en la vida, es que la vida surja y resurja una y otra vez. La espera es siempre la espera de una vida nueva, de un niño, de un hijo, de un nieto, de un sobrino. Por eso es que el nacimiento de Jesús necesitamos una y otra vez renovarlo en su celebración para que nos conecte con la espera. No la espera de su venida en el pesebre que ya pasó, sino celebrando esa venida, conectarnos con la espera de la venida gloriosa del Señor. La historia terminará cuando el Señor venga. Nuestra historia pequeña, nuestra biografía, culminará cuando Él venga a buscarnos. La vida entonces es un largo peregrinar, un largo camino, en la espera de esa plenitud alcanzada. Y como todo largo camino, tiene sus desgastes la vida, y con la vida se desgasta la esperanza. Todos nosotros somos hombres y mujeres de esperanza, pero tenemos que reconocer que muchas veces por las dificultades de la vida, por los problemas de salud o económicos o de relación, por el contexto social, político, económico en el cual estamos, nuestra espera se va debilitando, nuestra esperanza se va desinflando y a veces pinchando. Y no podemos seguir adelante porque no tenemos ánimo, no tenemos fuerza. Sin embargo, es bueno que reconozcamos que todos somos hombres y mujeres de esperanza. ¿En qué sentido? En que aún abatidos por algunas dificultades, no nos sentimos cómodos ni con la muerte, ni con el dolor, ni con la enfermedad, ni con la falta de trabajo, ni con los problemas de relación. Ese no es nuestro hábitat natural. No pertenecemos a la muerte, a la injusticia. Pertenecemos a la vida, pertenecemos a la paz, a la justicia, a la abundancia. Y por eso es que nos sentimos mal cuando nos lastiman estas realidades conflictuantes de la vida. Es como si nuestra tristeza, o nuestro dolor, o nuestra bronca cuando nos va mal, fuese el reverso de nuestra esperanza. Si no fuéramos hombres y mujeres de esperanza, nuestro estado anímico sería neutral cuando nos va mal, porque como no esperamos nada, no nos produce nada que nos vaya mal. Pero como esperamos, nuestra esperanza se sostiene aún en los momentos de dificultad. Y el signo de que nuestra esperanza se sostiene es que estamos incómodos con la enfermedad, con la injusticia, con la carencia, con el conflicto. Necesitamos entonces renovar nuestra esperanza porque ella se desinfla. Y no podemos quedar convertidos en cómplices de la derrota, acostumbrándonos al fracaso, sintiendo y sobre todo pensando que Dios nos creó para nada lindo, para nada bueno, para nada feliz. Dios nos creó para la plenitud y esto está grabado genéticamente en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y por eso entonces, como el largo camino de la vida a veces va desinflando nuestra esperanza, necesitamos renovarla. Y aquí viene nuestra ayuda, el gran profeta de la esperanza, el gran profeta del Adviento, que es Isaías, un poeta, un hombre que describe poéticamente el motivo de esperanza. Escuchábamos en la primera lectura cómo él profetiza que en aquellos días, hablando de un tiempo futuro indeterminado, incierto, no dice cuándo, dice en aquellos días va a surgir, a salir una rama del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. La expresión poética de que el rey David iba a tener un descendiente, va a llegar un Mesías, Salvador, un rey que va a restaurar a Israel. Un Mesías sobre el cual va a residir el Espíritu de Dios, y por eso no va a juzgar por las apariencias, va a juzgar con justicia a los débiles, a los pobres del país. Con su boca, con su enseñanza, va a herir a los violentos, a los corruptos. La justicia ceñirá su cintura, la fidelidad ceñirá sus caderas. Y después termina el párrafo Isaías con imágenes de la naturaleza, de una armonía, de un tiempo de paz y convivencia pacífica. El lobo y el cordero habitarán juntos, el leopardo con el cabrito también, el ternero y el cachorro de león pasarán juntos. Un niño va a conducir a la vaca y a la osa. Un bebé recién destetado va a poner su mano dentro de la cueva de la serpiente y no le va a pasar nada. Son imágenes, insisto, no realidades, sino imágenes poéticas para describir un tiempo de paz y armonía a cumplirse en aquellos días. Isaías no pone fecha a ese tiempo, pero ahí viene Juan el Bautista en el Evangelio, el último profeta, 7 siglos y medio después de Isaías. Y Juan el Bautista en el desierto, en la orilla del río Jordán, anuncia: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, todo lo que esperaban los judíos de aquel tiempo, alimentados en la esperanza por tantos profetas, en particular Isaías, ahora llegó, el reino de los cielos ahora está cerca. Por eso el imperativo: conviértanse, porque solo la conversión te permite darte cuenta de que ya llegó el reino. El reino, que es una de las expresiones que Jesús mismo utiliza en los evangelistas entonces, para describir no alguna experiencia difusa, indeterminada, sino una experiencia concreta, la soberanía del amor de Dios entre los hombres y por lo tanto la fraternidad entre nosotros. Esa es la conversión, no pensar que alguna vez vamos a convivir en paz, sino que porque Jesús inauguró su reino, empezó el tiempo de la paz. Aquello que Isaías anunciaba como tiempo de plena armonía, no lo hacía bajo los efectos del alcohol o que había fumado algo raro Isaías. Isaías no era un hippie, era un profeta, y el profeta se conecta con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, y Jesús viene a cumplir, a dar cumplimiento a esas promesas, inaugurando ese reino de paz. Los convertidos, o los que están convirtiéndose porque creen de verdad que el reino está ante nosotros, comienzan a convivir de un modo distinto, buscan comprenderse, entenderse, empatizar con el que piensa, cree o siente diferente. Tratan de perdonar, tratan de ser solidarios, de extender su mano más allá de los límites de la zona de confort, de la comodidad. Son hombres y mujeres que en la iglesia, en la vida cristiana, pero también en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, son hombres y mujeres que trabajan por la paz, por la justicia, por la fraternidad. Son hombres y mujeres que se sienten mal con el hambre en el mundo, con la enfermedad, con la muerte, con la ignorancia. Y por eso entonces el gran signo de la conversión es poder darse cuenta de que las profecías de Dios se cumplen cuando nosotros somos protagonistas de ellas. Y entonces ser hombre o mujer de esperanza significa que te duela la ignorancia, y criar, educar a tus hijos o a tus alumnos o a los chicos del apoyo escolar, digo ahora en La Merced, que te duela la enfermedad. Significa que mucha gente estudia enfermería, estudia medicina o visita enfermos. Que te duela la injusticia significa que como hombre o mujer de esperanza milites por la justicia en la política, en un movimiento social, en la iglesia, promoviendo a los hombres que están bajo la injusticia. Así podríamos multiplicar ejemplos aún más domésticos. que seas un hombre o una mujer de esperanza significa que te duele tu conflicto matrimonial, o que te duele tu conflicto en relación con tu hijo o tu hija, o con tus padres, y entonces te pones a trabajar para lograr entenderla mejor, para lograr comprenderlo a él mejor, para tener paciencia con los chicos, vos como hijo, para no volcar tu agresividad sobre tus padres. Esto es la esperanza. No aguardar un tiempo mágico de paz que en algún momento pueda producirse, sino creer que está produciéndose porque el reino de los cielos está cerca. Juan instituyó un ritual de conversión. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y él los va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Ese Espíritu que está en nosotros desde el bautismo, y que es el fuego del amor de Dios, y que por el mismo hecho nos hace vivir en el mundo, trabajando para que el mundo sea un poquito mejor que lo que ahora es. ¿Qué significa entonces ser hombre y mujer de esperanza? Estar convencido de que el mundo está en un estado de deterioro o de degradación, pero que el mundo no es como Dios lo creó así. Dios lo creó distinto, y conectarse con el mundo creado y soñado por Dios significa trabajar por él y esperar que se cumpla alguna vez en plenitud el sueño de Dios. Pero el sueño de Dios y su proyecto no se cumple si nosotros no soñamos un mundo también diferente, un micromundo matrimonial, familiar, comunitario, social, y así, si no lo soñamos nosotros, el mundo no va a cambiar. Y por eso entonces esa conversión es una urgencia. Así lo entiende Juan, que cuando ve llegar a los fariseos y a los saduceos, hombres religiosos, pero como dirían los jóvenes de hoy, son caretas, a ver, tienen doble actitud, doble vida, van a en realidad chusmear un poco qué pasa con Juan Bautista, ¿no? Van a inspeccionar a este hombre pseudo religioso. Entonces, como Juan los ve venir desde ese careteo, les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Produzcan fruto de sincera conversión. No digan que somos judíos, tenemos por padre Abraham, porque de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan es un hombre recio, es un hombre contundente, es una especie de Mascherano de la fe. Digamos, a Mascherano no lo pasás vivo. A Juan Bautista tampoco. Los hipócritas se encuentran con este hombre que dice: el hacha ya está puesta en la raíz de tu actitud, y vas a recibir el castigo de Dios si no pasas de esta actitud hipócrita a una actitud de conversión sincera. Por eso el grito de la conversión es una instancia que nos conecta con un mundo diferente en el cual esperamos, y porque lo esperamos lo queremos construir. ¿Quién une aquellas profecías de plena paz, reconciliación, armonía del profeta Isaías con la plenitud que solo se alcanzará en el cielo y que sin embargo tenemos que volver a esperar aquí en la tierra? La que une esa actitud es la esperanza. La esperanza vincula un presente dañado, deteriorado, conflictuado, enfermo, herido, un presente que muchas veces conduce a la muerte y la destrucción, lo une, lo vincula en un puente invisible con el cielo. Eso es la esperanza. Pablo le dice a los romanos: todo lo que fue escrito, se refiere a las Sagradas Escrituras, ha sido escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Porque en el devenir de la vida te olvidás de que tu vida, tu convivencia, tu situación y la del país pueden ser mejor, porque se desinfló ya totalmente tu esperanza. La Escritura, la Palabra de Dios te lo recuerda, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, dice Pablo, mantengamos la esperanza. Y afirma, continuando, que el Dios de la constancia y del consuelo, repite, la constancia y el consuelo, les conceda tener los mismos sentimientos unos con otros, los mismos sentimientos de Jesús. Acójanse mutuamente como Cristo los acogió a todos ustedes, para gloria de Dios. ¿A quién le habla Pablo? A cristianos, obviamente, judíos y paganos. Si había en ese tiempo archienemigos, eran los judíos y los paganos. Acójanse mutuamente, abrácense, mírense a los ojos, acompáñense, perdónense, dialoguen, compréndanse. Y Pablo se animó entonces a inaugurar, como Jesús mismo, un tiempo de reconciliación entre los enemigos. Y por eso, cuando se construye esa comunión fraterna, empezamos a creer y a esperar de que el reino profetizado por Juan el Bautista de verdad está entre nosotros. Termino ahora sí con dos concreciones de todo esto. La esperanza se concreta en esto de acogernos unos a otros, en el amor, porque la verdad que aun cuando nos vaya mal, y sobre todo cuando nos va mal, lo que necesitamos no es necesariamente que nos vaya bien. Cuando nos va mal necesitamos que alguien nos abrace, que alguien sostenga nuestra mano. Porque quizás la muerte es inexorable, digo, para un enfermo terminal, por ejemplo, o para alguien que no tiene trabajo y probablemente no lo vaya a recuperar. Y entonces lo que más necesita esa persona es ser acogido con los mismos sentimientos de Jesús, como dice Pablo. La solidaridad, la caridad. Al final de la misa vamos a ver un pequeño video del apoyo escolar, de tantos voluntarios, voluntarias, que semana tras semana abrazan a esos chicos para que tengan amor, para que tengan afecto, para que ellos mismos sean hombres y mujeres en el futuro, cariñosos, justos, no violentos, no adictos. Bueno, eso es un signo de esperanza concreta, amarnos unos a otros. El otro modo de sostener nuestra esperanza, se los dije el domingo pasado, es mantener viva la oración, porque la oración nos conecta con las Escrituras que reavivan en nosotros el consuelo y la constancia. Tenemos que mantener viva la constancia que nos dan las Escrituras. Y bueno, la oración para la Merced claramente es la oración de adoración delante del Santísimo con la Sagrada Escritura. La vez pasada, para los que no estuvieron, porque creo que fue un fin de semana largo, les propusimos, como siempre lo hacemos en diciembre, que aquellos que no adoran habitualmente puedan animarse en verano, donde mucha gente se va de vacaciones, a tomar como suplencia, digamos, una quincena, un mes de turnitos de adoración. Si tomás una quincena son 2 días, 2 semanas, si tomás un mes son 4. Bueno, la idea entonces que les queremos proponer desde el equipo de adoración permanente, que todos podamos, en primer lugar, por nosotros y en beneficio propio de nuestra propia esperanza, sostener nuestra oración. Y en segundo lugar, también para mantener este carisma comunitario de la Merced, poder también todos hacernos un poco cargo de esta adoración permanente. Así que, de nuevo, para los que ya hicieron el domingo pasado, no lo hagan, por supuesto, pero los que quizás puedan rever su decisión, o los que no tuvieron el domingo pasado, ahí en los bancos hay unas hojitas y unas viromes como para que ustedes puedan completar ahora sus datos y alguna referencia de horarios que a ustedes les viene bien para tomar algún turno en enero, en febrero, una quincena, un mes, una semana, lo que ustedes puedan y quieran. Bueno, les doy 3 minutos para esto y hacemos algún cantito como el domingo pasado, dale.